En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para la actualidad taurina. Saludo ya a mis colaboradores y, sin embargo, amigos también. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien. Mira, en plan taurino, estoy ojeando la agenda taurina.
¡Hombre! De nuestro querido Vidal.
Nuestro querido Vidal, que pese a que cómo está el año, pues bueno, se ha atrevido a echar para adelante su agenda. Además, prologada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. ¡Hombre! Y por el alcalde de Pamplona, Enrique Moreno Miranda. O sea que, bueno, todo un reto.
¿La va a presentar, Julián?
Esa es otra.
Eso digo yo, claro.
Él quería, el año pasado la prologó la presidenta de la Comunidad de Madrid y se presentó en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Y esta, pues quería que se presentara en el Palacio de Cibeles, que hay en el patio central, con cúpula y demás. Pero parece ser que no hay hora, minuto ni segundo disponible para utilizar esa cúpula. Entonces, creo que está, por lo menos Miguel Avellán le ha dicho que no habría ningún problema en hacerlo en la Plaza de Toros, si hace buen tiempo, pues en el Ruedo, para que haya espacio, para que haya aire libre y no haya nadie que pueda decir nada en contra, y se haría ahí. Está pensando la fecha, pero fíjate, este año, con toda la gente que nos ha dejado, Borja Domé, Cana Romero, Antonio González, el de Cantinuevo, Ramón Flores, o sea, es decir, un montón de ganaderos y de gente muy muy taurina, pues al final se la ha querido dedicar a ellos, pero dices que si van todos estos, va a parecer una necrológica. Dice, entonces, bueno, además un compañero de Radio Rioja, Miguel Ángel Martínez, una persona extraordinaria, sí, también sí, nos dejó. Y bueno, pues al final, pues también hay entrevistas con Álvarez de Manzano, con Miguel Avellán, con Victorino, como presidente de la Fundación Toro de Lidia, con ganaderos como Cuadri, José Luis Lozano, con empresarios como José María Garzón. Ha querido darle un poco también...
Porque a muchos de ellos, Julián, no les hemos escuchado ni leído en otras entrevistas, por lo menos vamos a ver buena cuenta de ellos, sí, en la agenda. Bueno, no,
sí,
pasa nada,
en la agenda,
no pasa
le ha querido dar un poco el relieve de lo que es el circuito taurino. Entonces, sí, como picador, pues hay una entrevista con Israel de Pedro, como torero de plata con Sergio Aguilar y como matador de toros con Paco Ureña. Yo creo que va a ser toda un acontecimiento si no hay ningún problema en cuanto a la presentación y demás.
Oye, pues
bueno,
por
luego
favor,
le podremos tener. Este año no podrá venir al estudio.
No, eso te iba a decir, pero por favor dile que le esperamos pues por teléfono y que nos cuente todo lo que... Bueno, y los oyentes que querrán tener esa agenda como cada
sí,
año.
Sí, pues quizá si tiene cerrada la fecha de presentación, pues a lo mejor para el domingo que viene nos podría acompañar. Venga, y anticiparnos la fecha y demás.
Estupendo. Mm. Bueno, quien nos acompaña también ya está por ahí, Javi Romero. Javi, desde su particular destierro.
Muy buenas.
¿Cómo?
Estoy congelado en plan a Salvir, ¿eh? Es como un recuerdo de esa feria de primer año, ¿no? De principio de año, que te deja un seco, vamos.
Hace un frío.
Hace un frío, pero bueno, a ver si nos vamos calentando, ¿no? Con todos los temas que hay sobre la mesa.
Hay bastantes.
Que por lo que hemos ido comentando va a estar interesante.
Si queréis, os invito a todos...
¿A pasar frío o no?
No, a un concierto que va a ser de ultrasonidos. Un concierto, es para perros, pero como...
Pues, ¡hombre! No, quiero decir, sí,
pero como cada uno tenemos nuestro perrito, pues oye, yo tengo perrito.
Diego Sánchez de la Cruz, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Tú tienes perro?
Yo tengo un niño y vale por 4. O sea, el perro no vale nada.
Bueno, pero tú no puedes ir al concierto, bueno, lo siento
no,
mucho.
No, que lleve uno de trapo, no hay ningún problema.
Ya, madre mía, estamos apañados. Concierto para perros. Esto en el día en que celebramos la Constitución Española es de cuanto menos alentador. Bueno, que chicos, ahora vamos ya con la temporada americana y muchas cosas, pero a vueltas con la UNESCO esta semana, madre mía, la que se ha liado, ¿no?
Que hombre, un tema que yo sé que a vosotros, pues lo del tema de la UNESCO, pues siempre algunos me decís, no, es que no vale para nada... que no sé qué, pero bueno, yo creo que sí que es verdad que habiendo un reconocimiento internacional o una, por así decirlo, sería casi como una especie de coraza, ¿no? Decir, oye, no, que es que esto la UNESCO lo reconoce como, yo qué sé, como cómo le llaman, es que no sé cómo le llaman, es como
patrimonio material,
patrimonio, eso, patrimonio
inmaterial de la humanidad.
Claro, entonces ahí es donde está la clave, ¿no? Si desde la UNESCO pues se potencia toda esta cosa, se le puede dar también un punto de pues de otra barrera contra esos antitaurinos. Pero bueno, si luego vemos que el propio gobierno español es el que está boicoteando el interés de esta asociación internacional de la tauromaquia, que reúne a varios países y a pues gente bastante involucrada con este tema, pues para ahí vamos, ¿no? ¿Sabes? Si el propio gobierno nuestro está intentando que esto no salga adelante, pues esto es una cosa que tienen que hacerlo los propios gobiernos.
Sí, porque la UNESCO salió del paso diciendo que no eran ciertas esas.
Claro, no, eso fue, se publicó un
en el País.
En el País, en algunos otros medios que se hicieron eco de la.
¿Cómo
de la noticia?
¿Cómo no?
Ya.
Era, sí, pero era, creo que vino de agencia, ¿sabes? Me suena que era una cosa de agencia. Entonces, a partir de ahí lo picaron todos los medios, los medios antitaurinos, como por ejemplo el Diario Público, el diario, por así decirlo, del Nacho Escolar este también, pues fueron los que le dieron más coba al asunto, ¿no? Es decir, no, la UNESCO ha prohibido. Entonces la propia UNESCO salió en las redes sociales diciendo, oye, no, que esto aquí no, nosotros no hemos hecho nada.
Oye, pero estuvo bien eso, estuvo bien. Porque claro, en fin, parece que están.
Sí, pero luego
están,
no se les cae la cara de vergüenza, no hacen una nota de rectificación,
no,
diciendo, no, ellos tiran la piedra, rompen el cristal,
nada.
Y luego, pues bueno, pues oye, ya vendrá alguien que le arregle, total, ¿qué más da?
Aquí nadie pide perdón, ¿para qué? Da igual, si mañana ya nadie va a hablar de ello.
Ya hubo uno, bueno, ha habido tantos, aquel que dijo que ponía la mano en el fuego por fulanito y luego ya se cuidó muy mucho de acercarse al fuego.
Sí, hombre,
el otro
sí.
Que dijo, en caso de imputación en mi partido se dimite,
se dimite.
Ni del postre
sí.
De casa.
Se dimite. Y otro no iba a dormir tranquilo y mira cómo estamos, durmiendo a pierna suelta, en fin. Oye, Diego, temporada americana, grande Ferrera, la Tacunga.
Bueno, por encima de todo, déjame empezar diciendo una sobre un comentario que hice la semana pasada. Me han pedido que lo aclare.
A ver.
Quería, obviamente, hacer honor a quien me lo dijo. El otro día yo dije que la gira de reconstrucción movilizaba un fondo de 2 millones de euros y que eso era vital para reconstruir la tauromaquia en 2021. Por si no quedó claro, la gira genera 2 millones de euros de presupuesto, es decir, es lo que cuesta montarla. Luego hay que descontarle de ahí los gastos de organización y finalmente el remanente, que no sabemos de momento cuál es, pero cuando se echen cuentas lo conoceremos, me imagino, pues con esas cifras, con ese dinero, se financiará el fondo de reconstrucción de la tauromaquia. Entonces, por si no quedó claro, bueno, yo creo que lo hemos tratado varias veces en el programa, ¿no? Pero bueno, desde la Fundación me pidieron que lo aclarase y lo aclaro encantado porque bueno, así me lo pidieron y sin ningún problema lo dejamos claro. Y ahora ya, dicho eso, tema de temporada americana, pues efectivamente este año no vamos a poder comentar pues ni la feria de Acho, ni la feria de ni la temporada de Bogotá, ni la temporada grande mexicana, y en Ecuador, sin embargo, pues bueno, hay un poquito de actividad. Empezó la semana pasada en un festival en el que Pablo Aguado comparte cartel con Alfonso Cadaval, que bueno, no lo hemos visto torear mucho, más allá de algún compromiso en la maestranza, pero bueno, también como novillero se presentó en las ventas, y tiene una buena actuación Cadaval y especialmente Aguado, que llama mucho la atención del público ecuatoriano, sobre todo con una faena a su segundo toro, marca de la casa con un aforo completo dentro de las restricciones, en un festejo que se organizó en la tienda de Tambo Mulaló. Caben 1,000 personas, ¿no? Pero como digo, pues estaba limitado el aforo, estaba todo lleno, pero era aproximadamente la mitad lo que se permitía. Y luego esta semana, pues el otro gran compromiso del toreo en Ecuador es la Feria de la Tacunga, ¿no? A falta de Quito, ahora os comento alguna noticia que he tenido de Quito, pero a falta de Quito la Feria de la Tacunga es la más relevante. Ya hemos comentado aquí que la organiza el torero, ganadero y empresario José Luis Cobo, Y bueno, pues uno de sus toros precisamente ha sido indultado en el primero de los festejos del serial, en el que Antonio Ferrera estoqueó los cuatro toros en solitario, con un buen ambiente en los tendidos, de nuevo dentro del aforo permitido, cumpliendo las medidas de seguridad. Y en el segundo festejo, un cartel, bueno, ni que decir, por cierto, de Ferrera estuvo, o sea, cayó de pie, ¿no? En la Tacunga. Había toreado en la Plaza del Monte y en la Plaza Quito, pero en la Tacunga era el debut. Y bueno, no era el debut, bueno, ya me estoy quedando con la duda. No era el debut, había estado en una feria hace 4 o 5 años. Lo que pasa es que se me ha ido el santo al cielo y no recuerdo con quién había compartido cartel. Pero bueno, el caso es que faena importante a su tercero, también al cuarto de su lote. Y en el segundo festejo, que ya me iba a ello, pues bueno, Uceda Leal, por cierto, hace el pasillo el día en el que fallece su mozo de espadas, sí. Que era ecuatoriano, a pesar de estar aquí afincado en España. O sea, que desde luego que es una de esas casualidades que tiene la vida, en este caso una casualidad triste, ¿no? Que estuviese Uceda haciendo el paseillo en Ecuador mientras su mozo de espadas de toda la vida, ecuatoriano de nacimiento, perdía la vida aquí en España. Y Uceda triunfó, tres orejas. Difícil hoy en día ver a Uceda cartelado, hace años que está un poco fuera del circuito y sin embargo pues convenció con ese estilo sobrio que conocemos bien, con esa espada, que creo que está al nivel de muy poquitos dentro del escalafón, y acompañado de Luque, uno de los grandes triunfadores de la temporada, que también pues hizo buena cuenta de un buen toro de Triana Guadraguasi, que al que se le cortaron las dos orejas. El que se fue de vacío fue Joaquín Galdós, y en el día de hoy se ha celebrado también el tradicional Festival de la Virgen con buen ambiente en los tendidos dentro de, insisto, las restricciones sanitarias. Y esta es la poquita actualidad artística que hay ahora mismo en América. No vamos a tener prácticamente noticias de más festejos y desde luego con toreros españoles probablemente ninguna. Entonces, pues bueno, es triste que así sea, pero así están las cosas.
Sí, de hecho, esta misma semana, Elia, un segundo, se ha dicho, bueno, se ha anunciado ya que la Feria Bogotá se cancela, ¿no? Sabes que no habrá toro en Bogotá tampoco en 2021.
Bueno, y mira, ya que me das la percha, Javier, y con permiso, Elia, de Quito, en Quito se ha interpuesto una denuncia que ha sido admitida a trámite por la Corte Suprema de Ecuador, y le están echando un vistazo a la posibilidad de que la prohibición del tercio de muerte, que en la práctica fue la estocada a la Feria de Quito, ¿no?
Sí, pues
no está formalmente prohibido. La plaza, de hecho, es privada, pertenece a la empresa que siempre llevó la mejor feria de América, pero se ha admitido a trámite esta denuncia y, bueno, si se revocase la prohibición del tercio de... Bueno, si se revocase la prohibición del tercio de muerte, pues por lo visto hay planes de organizar una feria en cuanto sea posible. Es decir, en 2021, si la justicia se hubiese pronunciado ya, la empresa está con ganas, la empresa en parte está detrás de ese festejo en el que estuvo Pablo Aguado. Luego, por supuesto, está también todo el músculo ganadero que aporta José Luis Cobo, nos deja tener la mejor ganadería del país y la más larga. Es decir, que la tauromaquia ecuatoriana está lista para ponerse a andar, pero depende de una sentencia judicial, que es la misma que devolvió los toros a Bogotá. Fue la justicia la que devolvió los toros a Bogotá. Entonces, bueno, que hay un poquito de esperanza, y por eso era importante que este año la llama siguiese viva, y bueno, pues desde aquí mi reconocimiento a los empresarios y especialmente a José Luis Cobo por haber echado la pata para adelante.
Bueno, y al igual que la justicia devolvió los toros a Cataluña, pero no se han dado festejos, que eso hay que recordarlo, que hoy en día los toros
dice mucho
están permitidos en Cataluña.
Cómo está en España. Dice mucho cómo está el Estado de Derecho en España.
Es que de eso hace ya bastante, de la sentencia. Han pasado ya unos cuantos años.
Unos cuantos, sí.
Y seguimos sin saber qué pasa con los toros en Barcelona, bueno, sobre todo en
Yo
Barcelona.
Yo os tengo
¿no?
contado cuando llamé a Pedro Balaña, ¿te acuerdas, Julián?
Sí,
y claro, me colgaron directamente, pero, colgó don Pedro Balaña y acto y seguido me llamó.
¿De dónde ha sacado usted el teléfono?
Claro, sería su guardaespaldas, que con toda la razón, o no sé, o su secretario. A ver, ¿de dónde ha sacado tú el teléfono? Digo, hombre, digo, pues, claro. Pues buscando,
hombre,
digo, pero
tema,
vamos, que tampoco...
El tema de Barcelona es complicado.
Ya,
es complicado porque además a Barcelona la han asfixiado desde la administración. Es decir, se ha quedado como única plaza de referencia porque las demás, la propia Generalidad la fue comprando, las que no derruyendo, las que caían en sus manos pues por antigüedad, pues pum, las ha ido derruyendo, entonces al final se ha quedado la única Barcelona, y claro, eso es como todo, como el que tiene un bar y se acerca alguien del ayuntamiento del pueblo y le dice invítame una cerveza, dices que no, y tienes al día siguiente a los municipales midiéndote el mostrador. Y como no cumple las medidas, cerrado 15 días. Cuando te lo vuelven a abrir, pues vienen a ver la salida de humos, que mira, casualidad, que en vez de 32 centímetros tiene 31 y medio. Uh-huh. Y otra vez a cerrar.
Entonces, es lo que está pasando en Baleares, es muy parecido. Claro,
sí, totalmente.
Claro, la casa Balañat tiene muchísimos cines y creo que algún teatro en Cataluña, y obviamente, pues teme que el goteo de cierres, pues esta semana uno y la semana que viene tres.
Pues acuérdate, Julián, que precisamente el ayuntamiento de Manuela Carmena intentó que no se dieran toros en Madrid, utilizando la misma artimaña.
Sí, totalmente. De hecho,
esa artimaña lo que único que consiguió fue fastidiar a la empresa adjudicataria de la Plaza de las Ventas por no poder dar concierto.
Ojo, porque Diego, me comentabas tú también.
Con un perjuicio millonario, por cierto, lo de Carmena ha hundido por completo el plan de negocio de Nautalé de Simón Casas. Es decir, no tiene nada que ver. Hablamos de pérdidas millonarias, lo que provocó. Y yo estoy seguro de que cuando termine el pliego de gestión habrá una denuncia al ayuntamiento y a la comunidad
Comunidad de Madrid. Es una ruina total, pero hablando de eso, el estado en el que se encuentran muchas plazas de toros, Diego, que me comentabas esta semana, la reforma también de la plaza de toros de Ciudad Real.
Claro, es que vamos a ver, nuestro patrimonio cultural, que ante todo es inmaterial, porque el toreo es un arte que no se puede plasmar, sino que solo se puede lancear, ejecutar, desarrollar en ese momento, porque cada muletazo, por definición, cada lance de capote, cada par de banderillas es único, cada toro es distinto, no hay dos faenas iguales, y por lo tanto es un arte ante todo de naturaleza inmaterial, pero tiene una dimensión física, evidentemente, en el campo con la dehesa y en la plaza, que es el recinto donde desarrollamos el rito taurino, y precisamente por eso muy importante que hay una ley que salvaguarda la dimensión física del patrimonio cultural inmaterial, que es una ley de la que se habla menos, se habla mucho de la ley 18-2013, pero la ley 10-2015, que es la de salvaguardia y protección del patrimonio cultural, en la cual, por cierto, hay una mención explícita al toreo, reconocido como tal, lo que se hace es inscribir todos los edificios, los recintos arquitectónicos, las plazas de toros, en definitiva, como una parte que es inseparable del patrimonio cultural y que no se puede extirpar del mismo. Es decir, no se puede hacer ya lo que hizo la Generalidad en su día. El Ayuntamiento de Oviedo no puede ahora reformar la plaza y desmantelar su uso taurino. Lo mismo pasa con la Plaza de Toros de Barcelona. Es decir, no está permitido desmantelar el uso taurino de bienes culturales dedicados a la tauromaquia, porque la ley así lo prohíbe. Entonces, pues dicho esto, pues claro, ¿En qué estado están las plazas de toros en España? Hay evidentemente algunas que están muy bien. En la Malagueta se invirtieron 5 millones, lo comentó aquí el diputado cultural de la Diputación. La semana pasada, Víctor González, y la plaza está como nueva, está impecable. Otras como Madrid están ahora mismo pendientes de una obra de 15 millones de euros porque ha habido una subinversión muy lamentable a lo largo de los años. Y el estado de las ventas es manifiestamente mejorable. No hablo ya de que no se cumplan algunos requisitos que serían normales en un edificio con ese aforo. Porque, bueno, esos son criterios técnicos que han cambiado. También a raíz de la tragedia en Madrid, Arena, se han puesto a veces unos requisitos que muchos promotores te dicen que no son del todo sensatos. En el teatro también te lo van a contar. O sea, que no es solo una queja taurina, ni mucho menos. Pero cómo está el edificio, cómo están las andanadas, cómo están los bajos de los tendidos, cómo están en definitiva las ventas. No está a la altura de la conservación que merece el edificio. No entiendo, por cierto, que teniendo un año y medio de parón ya, impulso a las obras y nadie ha alcanzado a explicarlo. Yo creo que la Comunidad de Madrid, que lo ha hecho tan bien con el coronavirus en este tema, pues lo anotamos como uno de los deberes pendientes.
Bueno, los toros han estado ausentes.
Mal, sí, lo hemos dicho ya varias veces.
Muy mal.
Y el tema de las ventas, si no das toros, pues no das toros, pero aprovecha ya que tienes que hacer la obra, pues hombre, claro, que si mejor no es una cosa,
otra.
De poner tal. Y entonces, Ciudad Real le gasta 1,5 millones de euros en reformar su plaza, y yo creo que estas cosas hay que decirlas, hay que contarlas, porque todos hemos estado en plazas de toros que están ruinosas. En plazas de toros
se caen a pedazos.
Que parece que se caen a pedazos. Este año en la gira de reconstrucción se ha visto con algunas. Es muy importante que las administraciones tomen conciencia de esto y que los aficionados exijamos que el patrimonio cultural esté bien conservado, entre otras cosas, porque son las administraciones las propietarias del 85% de las plazas de toros que hay en España. Y no pueden estar como recintos abandonados, a veces vale, por hierbajos o por pinturas, pero a veces con daños estructurales en los edificios.
Sí, sí, que es grave, eso es más grave. Julián, ¿decías algo?
No, no, quería hacer la posibilidad que para hacer las obras a lo mejor es que, como se tendrán que juntar cuadrillas de albañiles, pues no lo sé si eso estará permitido, Diego. Lo mismo no pueden juntarse más de 6 albañiles y, claro, una obra de esa envergadura necesita más.
No, que no, que no, no creo que va, no, no, no.
Mira todas las grúas de Madrid, se está construyendo, hay muchos proyectos que han avanzado más. En estos de obra residencial,
que la construcción no ha parado.
Mira, sin ir más lejos, el Bernabéu
no tiene,
que la construcción no ha parado.
El mejor ejemplo,
¿sabes? Diego, que sé que te quedan 3 minutos, cuéntame novedades del pliego de Albacete.
Bueno, pues vamos a ver, os dejo para que comentéis con detalle también el tema de la UNESCO, que obviamente es muy grave. Y bueno, hay algunas noticias en cuestión de pliegos. Alicante, por ejemplo, lo ha dejado suspendido. Entonces, si no hay festejos, no corre el reloj. Entonces, cuando haya festejos, corre el reloj. Mientras tanto, Alicante, el pliego está en suspenso. Y el de Albacete, que es uno al que se dijo que se iba a presentar Simón Casas, por cierto, pero luego pues quedó en el aire porque llegó la pandemia y demás. Han presentado un pliego de condiciones que no me gusta. El canon exigido es el mismo que antes de la pandemia, 50.000 euros anuales. Me parece una auténtica barbaridad. Se plantea 3 años de concesión solamente. Es verdad que se abre la puerta a una prórroga, pero los políticos que tienen 4 años de tiempo por delante en sus legislaturas ni siquiera le dan 4 al empresario. Se incluye una cláusula COVID que se compromete a minimizar el canon exigido si hay cierta reducción de espectáculos, pero en cualquier caso la posición de partida es que se le cobra 50.000 euros al empresario. Y bueno, además, se organiza la feria de septiembre, bien, 10 festejos, bien, yo creo que nada que objetar ahí, pero fuera de feria se impone otra novillada que está fuera de calendario. Recuerdo que ya hay 2 en la feria, se pide fuera de fecha colaborar con el ayuntamiento también en un festival, organizar otra novillada sin picadores más, 4 clases prácticas más, es decir, 2 novilladas fuera de las fechas de la feria, colaboración de participar en el festival del ayuntamiento, bueno, la compra de todo tipo de animales para la escuela taurina, es decir, se le obliga a la empresa a subvencionar a la escuela taurina local, se obliga a comunicar el elenco ganadero con meses y meses de antelación, es decir, se impide, por ejemplo, el que se pueda considerar una ganadería triunfadora en Pamplona o en el segundo tramo de San Isidro. Se acota el tipo de toreros que puede contratarse, se exige organizar una desencajonada, se exige abrir públicamente el apartado, se exige el número de festejos que tienen que haber toreado los toreros anunciados, se exige que los toreros locales tengan por lo menos 3 en la feria, se exige que los novilleros de la escuela local estén también colocados en la escuela. Bueno,
qué barbaridad.
Es intervencionismo puro.
Qué barbaridad.
Y duro.
Qué barbaridad.
Yo no digo que tú no puedas incluso decir, vale, pues te doy 5 puntitos más por esto, te doy 5, bueno, premiarlo, incentivarlo, pero no, aquí son las exigencias por delante.
Terrible.
Y el atar de pies y manos a una empresa. Entonces, claro, dices, esta plaza la llevaban los lozanos sí, que tienen toreros en su nómina, que saben llevar una plaza, digo yo, han sido empresarios de Madrid, entre otras cosas, que apoderan a la principal figura del torero de las últimas décadas, que ha sido Julián López el Juli, con permiso de José Tomás, y ni con Juli, ni con las figuras deseando ir a Albacete, ni con buenas entradas en Albacete, no han querido seguir.
Que va, no me extraña, no me extraña, pero sí es insultante directamente.
Y este es el pliego nuevo, Elia, o sea, esta es la mejora.
Maravilloso, maravilloso.
Entonces, dime tú cómo se gestiona el toreo con esta auténtica ruina, y aquí no hay antitaurinos de por medio, ni nacionalistas.
No, aquí lo que tenía que haber es un organismo, Diego, que sancionara esa clase de pliegos. Y que se empezara a regular todo eso ya. Y no existe. Y es que estamos en manos de lo que quieran hacer. De verdad lo digo. Es que no termino esto, de...
Lo que se tendría que hacer es desregular en ese sentido. Es
Diego,
decir...
que sé que nos quedamos con la charla. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo. Diego
Sánchez de la Cruz. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Es terrible, chicos. Julián,
sí, sí,
Javi.
Sí. Lo que decía, que lo que hay que hacer es regular y dejar de poner una serie de imposiciones, es que lo único que llevan es a restringir la oferta y a hacer que llegado el momento el propio ayuntamiento a lo mejor te diga, oye, mira, si es que usted no me ha cumplido el punto 7.3 del pliego, fuera.
Eso no se puede legislar, Julián, no se puede hacer una suerte de organismo nacional que pueda regular todo eso. No lo sé, es que me parece vergonzoso, incluso, bueno, en fin.
No, mira, estamos en manos, no, y no es de ahora. El tema de las plazas de propiedad pública viene de hace muchísimos años. Pero fíjate, se quieren regular los alquileres privados, de los pisos privados, y sin embargo, ahí tienes cómo se gestiona el alquiler de una plaza de toros con los ingresos que da.
Claro.
Es decir, tú fíjate la diferencia de querer de una cosa y de otra. Si venimos diciendo desde hace mucho tiempo, y eso, ¿quién puede hablar mejor de un tema que los profesionales? Claro, aquí está siempre la cosa de, sí, pero es el profesional a lo mejor lo que quiere es engañarnos de alguna manera, ¿ya? Pero es que hay otras experiencias, es decir, la experiencia de los Lozano en la Plaza de Madrid fue extraordinaria. Al final, pues como pasó con Chopera y como pasó el otro, decíamos, ya, cuando se lleva muchos años la gente se cansa, pero luego se reconoce que se ha hecho una buena gestión. Lo estaba diciendo Diego, son ganaderos, han sido empresarios de la primera plaza del mundo y de todas las plazas de América, de todas, bueno, de la América, de Sudamérica, quitando México, ¿no? Pero han sido empresarios de Quito, han sido empresarios de Bogotá, han sido empresarios, es decir, ¿les vas a explicar cómo se gestiona una plaza? Además, el modelo de gestión de Madrid, para mí, fue de lo mejorcito, que era gestión compartida. ¿Por qué? Pues porque eso obliga al empresario a hacer las cosas muy bien para ganar más dinero. Y eso a la comunidad le venía al pelo, porque cuanto más ganara el empresario, más ganaba la comunidad. O sea, fíjate qué cosa más sencilla. Ahora, si lo que haces es ponerle palos en las ruedas, y tiene usted, y aparte de esto, obligación de dar 8 novilladas más. O sea, mire usted, es que no da, la plaza no da para eso. No sirve las otras experiencias, no sirve el hablar con gente, hablar con Santander, cómo se ha gestionado la plaza de Santander, que sí que es verdad que era una gestión donde el ayuntamiento ponía una parte importante de dinero.
Pero recuperaba
con un criterio extraordinario, porque eso revertía en toda la ciudad, todos los hoteles llenos, no había manera de encontrar un restaurante, en unas filas. Luego dicen, se habla de la reventa, bendita reventa, cuando hay reventa hay muchísima demanda.
Sí, sí.
No, que aparte recuperaba luego además la inversión, que es que no se, que salía ganando, o sea, que no se fuera a pérdida, echaba un dinero a pérdida totalmente, sino que luego se recuperaba. Y luego aparte es que estamos hablando, en la semana pasada hablamos con el diputado de Málaga sobre ese pliego, y es que en comparación con esto, yo qué sé, es la URSS, ¿sabes? Como una cosa intervencionista.
Totalmente.
Claro, es que hay que ver las cosas, Javi, la situación, y luego, fíjate que lo hemos hablado, y nosotros, para meternos en estos berenjenales, somos unos indocumentados. Es decir, vamos a ver, hablamos con un criterio personal cada uno, pero indocumentados en cuanto a lo que son las cifras y los montos de todo lo que lleva. Pero, hombre, hay una cosa, que el ver la gestión de las distintas plazas, pues te lleva a pensar que unas cosas son mejores que otras. La situación actual no es de que haya que ayudar al mundo del toro, que también, es que de esa manera también se está ayudando a la ciudad. Yo, que yo estoy en los toros en Albacete, me he ido desde Madrid, y al final la cena no ha sido en Albacete,
pero claro, ¿y cuántas ciudades
ha sido a la vuelta?
¿Y cuántas ciudades, claro, han visto un renacer, véase Olivenza, ¿no?, con determinadas ferias, con... Pero si eso es así, lo que no sé es de qué manera, no sé, a lo mejor hay que empezar a dar corridas de toros en las que no sean plazas de toros de titularidad pública, no lo sé, y hay...
Oye,
que hacer...
a ver si va a haber que hacer como en la época de los guerrilleros, que como los guerrilleros se pelearon con todas las grandes empresas,
sí,
compraron una plaza portátil y la iban poniendo,
pues,
por todas las ciudades.
No me parece descabellado, fíjate.
Eso
lo que
es
te digo.
Una cosa con la que hemos hablado alguna vez, ¿no? La autogestión, esa falta de miras que hay en mucho...
De libertad.
Yo sé que muchas veces nos lo han criticado porque, no puede ser. Pero ¿por qué no gente que torea poco o plazas en las que no se pueden dar toros por determinada... ¿Por qué no se organiza, pues, en el pueblo de al lado o en la misma ciudad? Pues bueno, pues con los mismos que iban a torear ahí, pues hacemos y lo organizamos nosotros y nos quitamos de problemas con
autogestión, totalmente. Sí. Bueno,
hombre, yo lo que sí pido es al aficionado de verdad, porque el público en general al final lo que quiere es ver a José Tomás, y se va a ir a Huelva, si torea en Huelva. Lo que pasa es que si luego al día siguiente torea en León, ya se lo piensan y en León se encuentran entradas, porque ya es mucho bajar a Huelva y luego subir a León. Pero, hombre, el aficionado, todo esto que estamos hablando, Javi, claro, si montas una feria con el esfuerzo que cuesta, no puedes montar una feria en esas circunstancias con toreros de primera fila. Ya quisiera todo el mundo meter a Morante, Manzanares y Ponce en un cartel, en una portátil, porque la plaza propiedad del ayuntamiento del sitio no la cede en unas condiciones buenas. Pero sí que animo a ir a los toros. No va a ser ese cartel estrella, pero hombre, yo creo que los toros se disfruta y se ven toros hasta viendo a muy buenos banderilleros. Por cierto, nos ha dejado hace unos días otro extraordinario banderillero y que son referencia. Es decir, sí. Si es que muchas tardes sales hablando de un par de banderillas, muchas tardes sales hablando de lo bien que ha estado fulano y te dices, fíjate, y lo poco que torea. Y nos asombramos. Y acuérdate de Juan Ortega, que sí. Estaba por ahí un poco como medio escondido, oye, y cuando se le ha dado la oportunidad, bueno, pues ahora Juan Ortega tiene su...
Sí, está claro, Julián, y para eso hay que tener mucha afición, ya está. O sea,
Oye, lo de Uceda Leal es que es ya también algo que se le sucede, no digo a menudo, menos mal, pero, oye, que tuvo que hacer el paseillo, bueno, iba camino a la plaza cuando se murió su madre, hizo el paseillo con su padre de cuerpo presente, se murió otro hermano también cuando estaba a punto de torear, y ahora es un mozo de espadas de toda la vida, el día que hace el paseillo en la Tafunga.
Es verdad. Bueno, saludo ya a William Cárdenas, que me está escuchando. William, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Elia.
Me alegro mucho de saludarte. Tenemos muchos temas de los que hablar desde la Asociación Internacional de Tauromaquia, pero cuéntame, a vueltas con la UNESCO, lo de esta semana, y luego al final hasta la UNESCO tuvo que salir para decir que esto es un fake, como dicen ahora.
Bueno, sí, efectivamente ocurrió de esa manera porque, bueno, hubo gente completamente, algunos desinformados, lo hicieron porque ignoraban qué es lo que estaba ocurriendo, y otros que actuaron de mala fe. Y hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Yo creo que nosotros, la tauromaquia está viviendo unos momentos en los que no es bueno callarse las cosas. Lo que ocurrió fue muy sencillo, ¿no? Nosotros nos dirigimos a la UNESCO utilizando un mecanismo de consulta perfectamente previsto dentro de las directrices operativas de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material. A veces hay gente que se queda solo en el tema de la Convención, en lo que dice la Convención, pero todos estos organismos, la UNESCO está compuesta por 190 estados, todos estos organismos se rigen por directrices internas que son las que regulan su funcionamiento. Y nosotros lo que hicimos fue presentar, de acuerdo con esas directrices, una solicitud para que, habida cuenta de la situación de gravedad y de extrema urgencia en la que se encuentra la tauromaquia española, se aplicaran medidas urgentes de salvaguarda. Esto es una solicitud absolutamente normal. No era una candidatura, como empezaron a señalar y a decir que habíamos presentado una candidatura. No podía ser una candidatura porque las candidaturas las presentan los estados.
Claro.
O sea, no una asociación.
No había abierta ninguna candidatura.
Claro. Nada, ninguna candidatura ni ningún procedimiento que tuviera que ver con una candidatura. O sea, lo que hubo fue una solicitud a través de un mecanismo previsto en las directrices operativas que nos permitían requerir la aplicación de medidas urgentes de salvaguardia para la tauromaquia por la situación de extrema urgencia en la que se encuentra en España. La UNESCO recibió nuestra solicitud y la tramitó conforme a lo que está previsto en el artículo 17.3 de la Convención. O sea, una vez que la recibió, le envió al Estado español la solicitud de su opinión. O sea, es un mecanismo de consulta y en ese mecanismo el procedimiento pasa por escuchar la opinión del Estado español. El Estado español, el día 11 de septiembre, emitió su posicionamiento, y eso es lo más importante que hemos conseguido. O sea, hemos logrado que el Estado español, a través de su embajador en la delegación permanente del Reino de España ante la UNESCO, sí, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, el órgano más importante de la cultura en el mundo, bueno, pues ante ese órgano el representante de España reconoció que la tauromaquia es patrimonio cultural inmaterial del pueblo español. O sea, lo que hicimos fue lograr, por primera vez en la historia, es un hito, por primera vez en la historia, el Reino de España sale fuera de sus fronteras y reconoce a la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial. Nosotros entendemos que esto le puede causar a lo mejor alguna incomodidad.
Urticaria a algunos, ¿no?
Urticaria a muchos.
Sí.
En esa respuesta del gobierno español, aparte de reconocer esa condición de la tauromaquia, que la reconocía como pero no solo la tauromaquia de las corridas de toros, no, en su sentido más amplio, sus tradiciones, sus festejos populares, todo lo vinculado al mundo del toro y la inclusión de los profesionales en el sector de las industrias culturales. O sea, es un reconocimiento amplísimo, ¿no? Pero además de eso, el gobierno español se posiciona y dice que, independientemente de que sí, efectivamente, sí, existe una situación muy grave generada por la pandemia, que ellos han dictado una cantidad de medidas financieras en auxilio a los sectores culturales, entre los cuales se encuentra incluida la tauromaquia, y que por esa razón no se oponían a que se aplicaran las medidas urgentes que estábamos solicitando nosotros. Y ahí se cerró el expediente. O sea, el gobierno español fue el que se opuso. No hubo ningún pronunciamiento de la UNESCO, no hubo ninguna candidatura, no hubo ningún procedimiento, no había que preparar ningún expediente, porque todo se había hecho conforme a un mecanismo especial que obviamente quienes nos han criticado desconocen de manera absoluta. Esto, yo creo que el documento tiene una importancia trascendental, no solo por el reconocimiento de la tauromaquia como elemento del patrimonio cultural del pueblo español, sino que además le permite a los profesionales basarse en una declaración hecha por el gobierno español ante la UNESCO, en la que reconoce que ha tomado medidas a las que tiene que tener acceso el sector de la tauromaquia, medidas de financiamiento, de las ayudas que se le están negando a los toreros, ¿verdad? La discriminación que se ha cometido con las ganaderías, con el sector de las ganaderías, todo eso queda englobado en esta declaración. Entonces, bueno, corresponde a los estamentos profesionales hacer uso de ese documento y hacerlo valer, porque el gobierno español no puede tener un discurso dentro y salir a un organismo internacional como la UNESCO, con el cual está obligado porque es firmante de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de todas las obligaciones que allí se asumieron. Entonces, eso fue lo que ocurrió, Elia.
Pero entonces, William, ¿qué tal? Buenas noches. Cuando la noticia salta a los medios a través de una nota de prensa o de una agencia y se empieza a decir lo de la UNESCO, ¿eso de dónde sale? ¿Quién filtra eso o quién es el que da el paso y dice que es la UNESCO la que ha sido en vez del gobierno?
Bueno, desde mediados de septiembre, nosotros tenemos un equipo de profesionales expertos en derecho internacional público y en patrimonio cultural inmaterial, y todo esto lo estamos manejando desde el mes de junio, que se presentó la solicitud, con absoluta discreción, que es como corresponde actuar ante esos organismos. Lo que ocurrió fue que una vez que se presentó el posicionamiento del gobierno español el 11 de septiembre, Diego García Torres, el director de Bienestar Animal, lo filtró a los grupos antitaurinos. Y a partir de ahí empezaron a generar una campaña una campaña de que algo estaba ocurriendo en la UNESCO a favor de la tauromaquia y ellos tenían que oponerse. Bueno, en ese momento ya empezó el aluvión de comunicaciones hacia la UNESCO, pero resulta que ya todo había ocurrido. Entonces, nosotros pues simplemente la recomendación era mantenernos a esperar. El gobierno había dicho que iba a cumplir sus obligaciones, y entonces de septiembre esperamos a octubre. En octubre el gobierno dictó unas medidas, unos decretos en los que incluye a los profesionales de la tauromaquia, y entonces, bueno, consideramos que nosotros manteniéndonos vigilantes, porque esa fue la condición que asumimos ante la UNESCO, y la UNESCO asimismo en una comunicación nos dice que este asunto se podrá ventilar más adelante, bueno, pues nosotros asumimos que simplemente íbamos a estar atentos y vigilantes, como deben estar todos los profesionales y la gente vinculada a la tauromaquia, de lo que va a hacer el gobierno con las ayudas a la tauromaquia. Bueno, todo esto venía ocurriendo hasta que el pasado 30 de noviembre, bueno, los antitaurinos sacaron unas notas diciendo que nos habían rechazado una petición que nunca existió. Por eso era absurdo todo lo que estaba pasando, que nos habían rechazado la candidatura que habíamos presentado para que la tauromaquia fuera patrimonio cultural inmaterial del pueblo español. Eso nunca se había presentado, pero fue lo que desde la Oficina de Bienestar Animal le trasladaron a estos señores.
Madre mía, la Oficina de Bienestar Animal.
Ajá. A esa información de los antitaurinos se sumaron, y esto da pena, ¿no? Porque medios generalistas como El País, como el ABC, que se hayan sumado y prácticamente copiaron textualmente lo que decían los bulos de los antitaurinos.
Desde que, bueno, el periodismo se hace a golpe de nota de prensa, es terrible. Claro, ya ves tú dónde está el contrastar las fuentes.
Bueno, El País tuvo que rectificar.
Sí.
Y en la rectificación fue peor, porque entonces el País se nutrió de la fuente del señor François Zumbil. Y François Zumbil, que no tiene ni idea de lo que habíamos hecho, que ignora estos procedimientos, pues le dijo al País que era que habíamos presentado un procedimiento por particulares y que nos había sido rechazado por falta de fundamento y porque no habíamos presentado los argumentos suficientes y tal. O sea, completamente equivocado, pero con la mala intención para hacerle daño a la Asociación Internacional de Tauromaquia. Lo mismo hizo André Viard. André Viard le dice al ABC que, bueno, que habíamos metido la pata, ¿verdad? Que habíamos presentado un escrito a destiempo y no han parado por un estado. Bueno, Dios mío, qué pena nos da que, siendo taurinos, no entendemos, ¿no? ¿Qué era lo que querían? ¿Quitarle la culpa al gobierno? Si el que se opuso fue el gobierno. El que se opuso fue el gobierno. Y al final teníamos un documento extraordinario y tenemos un documento extraordinario que ya lo hemos hecho público y que dice algo completamente diferente y que simplemente obedeció a un mecanismo que ellos desconocen. Hay un periodista, creo, no es periodista, un escritor de Voz Populi, creo que se llama, uh-huh, un señor Luis Algorri, ¿no?, que se pone a opinar de esto, Dios mío, sin tener idea. Mira, la ignorancia debe ser humilde, ¿no? Todos somos ignorantes en muchas cosas. La ignorancia debe ser humilde. Uno debe aceptar que conoce muy poco del océano de conocimientos que hay en el mundo. Pero cuando la ignorancia se mezcla con la mala fe, la ignorancia ya no es ignorancia, es deshonestidad. Este señor dice que yo me pongo nervioso. No, señor, yo me pongo nervioso cuando los ignorantes dicen cosas con mala fe que son estúpidas. Entonces me pongo nervioso si alguien dice estupideces en relación a un tema tan importante y que nos duele tanto como lo que estamos manejando. Entonces, han ocurrido esas cosas, las lamentamos.
Sí, lo que dice este Cárdenas, con perdón, porque el término no está nada bien, dice, una persona algo nerviosa se ha saltado todo el protocolo que había que haber seguido para lograr ese propósito, que la carta no llevaba ningún expediente con argumentos y motivos. En fin, también se despacha a gusto en el artículo.
Exacto. Entonces, estas personas a las que he mencionado, simplemente, bueno, pues, han actuado, y lo decimos claramente, han actuado de mala fe. Porque si tú no conoces lo que está ocurriendo, quédate calladito y no reveles tu ignorancia, ¿verdad? Pero los mueve esa intención, incordiar, crear, intrigar. Son maestros de la intriga.
Sí.
Maestros de la intriga para perjudicar algo que hemos hecho con toda nobleza, con todo el profesionalismo que cabía, porque había que dirigirse al UNESCO en inglés, en francés, escucharlos, presentar toda nuestra petición, que fuera oída como fue oída, que se solicitara la consulta al gobierno español, y el gobierno español ha respondido con un documento que nos va a ser muy útil. Nosotros ya lo hemos hecho público, porque ha ocurrido todo este desvarío. Pero lo más importante de todo eso es que fue la propia UNESCO la que el mismo lunes 30 sacó un tuit desmintiendo a todos estos señores y diciendo que nunca se había presentado una candidatura por un Estado y que la UNESCO no había producido ninguna decisión al respecto. Por supuesto que fue así, ¿verdad? La decisión es inexistente porque no existió procedimiento, porque no existió candidatura, porque simplemente lo que existió fue un procedimiento administrativo que está previsto dentro de las directrices operativas de la convención, que fue atendido y que fue respondido por el gobierno español.
Pues
entonces qué pena.
Sí.
¿Y ¿no? ¿Y en qué punto está el pues hacer la candidatura esa?
Los que conocemos estas cosas sabemos perfectamente que ahora mismo este no es el momento para presentar una candidatura, porque el gobierno español no la va a acompañar, por supuesto. El gobierno español está integrado por una alianza con un partido que se pone de perfil cuando maneja temas de la tauromaquia y otro partido que lleva en su programa de gobierno la abolición
de la tauromaquia. Sí.
Entonces esa candidatura ahorita mismo es inviable, ¿no? Hay quien se puso en un filósofo, entre comillas, el Zumbil, que se pone a decir, es que tenemos que esperar hacer esto por una vía ordinaria que sea más correcta. Óigame, señor, nosotros lo que hicimos no tenía nada que ver con eso. No elucubre usted. No invente usted cosas para justificar el disparate que dijo, ¿no? El André Villar, que dijo que habíamos metido la pata. Óigame, señor, ellos sí que metieron la pata, porque cuando ellos formularon su tema en Francia para tratar de adelantarse a España, que esa es toda su obsesión, bueno, pues cuando lo hicieron de tal manera, ¿verdad?, que al final el Estado francés simplemente les ha bajado de la lista del patrimonio cultural inmaterial de Francia, ha bajado a la tauromaquia. Y lo lamentamos muchísimo, nos duele muchísimo, pero fue por una mala praxis. Nosotros aquí en España hemos logrado dos leyes y sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, y la tauromaquia está resistiendo todo lo que está ocurriendo porque existen esas leyes, porque tenemos un blindaje legal que nos protege, porque hay decisiones de sentencia del Constitucional, del Supremo. Y si no lo tuviéramos, ya pueden imaginarse dónde estaríamos,
está claro.
Claro.
Pues William, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas aclarado todo este punto, porque había muchas dudas en realidad, y yo creo que hemos puesto orden, ¿verdad?, en este disparate. Y con nosotros estamos con la Asociación Internacional de Tauromaquia y contigo, William Cárdenas, pasito a pasito en este año tan complicado y también para los toros, obviamente.
Muchísimas gracias, Eli, muchísimas gracias, Julián. Y bueno, hacía falta decir estas cosas.
Claro que sí. Un fuerte abrazo. Adiós.
Un fuerte abrazo, Julián.
Hasta luego. Chao.
Hasta luego.
Bueno, pues está la cosa movida, Julián.
Sí, bueno, ya lo vamos viendo, que hay incluso intereses encontrados. Aquí los intereses encontrados son entre Francia y España. ¿Por qué? Porque Francia tiene una plataforma y España tiene otra. Y bueno, yo lo que sí digo siempre es que no se puede hablar desde ese desconocimiento. Nos vamos a confundir aunque creamos que conocemos, con que fíjate si hablamos sin el desconocimiento. Hombre, William Cárdenas, aparte de ser abogado, ha sido ministro de Venezuela en otra época, obviamente.
Sí, sí. Entonces, época bastante mejor, sí.
Y la plataforma en la que están, que en su día, creo que fue desde México, dijeron el gran William Cárdenas en la plataforma, no sé, es decir, se le tiene muy considerado en el mundo. Y a mí, yo cuando salió la noticia, obviamente digo, ¿cómo es posible que alguien tan metódico, ya ves, que no quieren presentar la candidatura porque saben que el gobierno no la va a apoyar?
Y conocedor de las burocracias,
claro,
también.
Claro, si es conocedor de todos los engranajes, ¿cómo se va a haber equivocado de manera tan burda? Lo que pasa es que aquí el daño ya está hecho, es decir, sale una, se filtra una noticia, y por cierto, ¿cómo se inscribe uno en el Ministerio de Bienestar Animal? Digo, por si... Por presentar mi candidatura.
Tienes que ser perro, no puedes.
Un perro, un caballo.
Tienes que ser perro.
Ya. Oye, vosotros sois muy jovencitos, pero hay un sketch de Tipicol,
sí,
en el cual entra un burro en el estudio.
Sí.
Entra un burro en el estudio y el que está de presidente de la compañía, bueno, no de presidente, de director de la compañía, cuando entra se quita el sombrero, ese sombrero de copa que llevaba a Tip. Buenos días, señor. Y le estaba haciendo una entrevista a alguien que pedía trabajo. Y dice, ¿y ese quién es? Y dice, ese es el señor presidente.
Ya, pues mira cómo estamos. En fin, oye, ¿a ti te ha convencido Javier o qué?
A ver, pues bueno, habrá que ver qué recorrido tiene esto, ¿no? Yo no lo sé, ¿sabes? Yo solo espero que de una vez por todas, pues, toda esta gente...
Que rememos tiene... todos a una, ¿no?
Porque, sí, porque es terrible, si te sale uno, ahora el otro dice lo contrario y el otro dice que eso no es así o el otro...
Pero tú fíjate, final... las declaraciones de Pablo Aguado a Mundo Toro, es que tengo que decirlo, porque si no, pues reviento y a estas horas no puede ser. Dice, si tuviera que identificar una ideología con la tauromaquia, debería ser la izquierda. Chimpún.
Vale, claro, eso. Bueno, pero claro, eso, claro, eso es un cliché, hombre, que hay con el tema.
Dicen que los billetes se ganan con la mano izquierda.
Claro.
Y que la que mata es la mano izquierda, aunque no se lleve el estoque en ella.
Ay.
Con lo cual, bueno, está muy bien dirigido Pablo Aguado. No,
lo que pasa es que lo que dice luego en la entrevista...
Sí, la he leído. Eso, no tiene justificación, pero bueno.
No, pero lo que dice es como que, bueno, que al final parece ser como que... El hecho de que haya, pues, el pueblo decida los trofeos y todo eso, que me den,
claro,
es algo...
Hombre, es un poco,
y es que el pueblo es cosa de la izquierda, pues no, desde luego.
Por eso digo que es un cliché.
Es un cliché y un topicazo terrible.
Es un cliché, pero vamos, yo la verdad que... Bueno, pues al final... Yo creo que tampoco quieren mojarse mucho en casi nada los toreros en este tipo de entrevistas y entonces pues se ponen un poquito de perfil, ¿no?
De perfil.
Pero bueno, hay otra noticia que no hemos comentado, es que Rafaelillo tiene nuevo apoderado.
Sí, efectivamente.
Está con Manuel Martínez Erice, uh-huh, para una reaparición en 2021 que la verdad que, como dicen, ¿no?, se antoja especial, porque al final se ha podido recuperar bien de ese tremendo acogida, de esa tremenda acogida de Pamplona, que fue un,
sí, de un miura,
una cosa de un desastrosa, vamos, se le reventó el cuerpo entero. Y ya podía haber sido este año, pero claro, con las circunstancias, bueno, pues al final tendremos que esperar el año que viene.
Rafaelillo sin recuperar, sin recuperarse de ese golpetazo que llevaba, de ese problemón tan gordo, fue de los que se tiraron en Madrid a sacar a hombros a Antonio Ferrer a la tarde de los
sectores. Ah, sí, sí, claro, la famosa encerrona, sí, sí.
La famosa corrida por Rafaelillo fue de los primeros en saltar, jugándose el tener que volver al hospital, porque oyes esos saltos con las costillas tal y como las tenía, pero bueno.
Pero ya sabes que los perros han echado otra pacha, Julián.
Sí, sí, sí. Hombre, yo a Rafaelillo le tengo aprecio y le tengo mucha admiración. A yo todos también. Los toreros, ¿no? Sí. A todos los toreros. Pero, hombre, yo creo que en especial, y por eso lo recalco tantas veces, no se puede ser injusto con los que están matando todo. Estamos pidiendo que las figuras maten de vez en cuando, una de Miura, o una de Adolfo, o una de. Y resulta que al que le mata todos los días está matando ese tipo de corridas, caray, le ponemos el listón muchísimo más alto. Queremos que toreen despacio, con temple, con no sé qué. No, que son otro tipo de corridas. Y yo creo que hay que tenerles admiración. Y lo que hacen, fíjate, en otros espectáculos, que es jalear aunque se vaya perdiendo. Es decir, al torero hay que animarle. Si le estás pitando, si le estás encima de lo que tiene delante, le estás pitando o le estás diciendo ponte, quítate, más derecho, no te cruces o cúzate. Yo creo que somos muchas veces muy injustos con este tipo de toreros.
Yo creo que también, pero bueno. Luego pasa lo que pasa, ¿os acordáis cuando lo de Rubén Pinar y tal? Y yo, claro, al final se enfadan y es normal, ¿no? Y no puedes aducir, es que soy el que paga la entrada y por eso puedo decir lo que me venga en gana, pues no, ni mucho menos.
O sea, claro, yo por eso digo muchas veces que hacían falta media docena de Luis Miguel Dominguín en los ruedos, porque no sé dónde ha sido. Creo que fue con Finito de Córdoba, tu Finito de Córdoba, que en ese caso estuvo muy muy bien. Le estaban pitando, pero pitando, pues bueno, estas tardes que uno tiene malas y le estaban silbando. Y hubo un espectador que lo que se hacía, dicen, en la época de Manolete, que es enseñar la entrada, oiga, que he pagado, que yo, tal.
Ah, fue en Ávila, sí.
En Ávila. Y se fue al espectador y le dijo, ¿cuánto ha pagado usted? Pues 40 euros, pues téngalos, hombre, téngalos y cállese de una
vez. Y cállese, efectivamente, eso está bien.
Sí, es verdad. Eso ha sido este año, pues precisamente la primera corrida que hubo después del tema del confinamiento y todo eso, la que se dio en Ávila.
La de Ávila.
Pasó esto. Pero esto es una cosa, y un poco también enlazando con lo de Pablo Aguado, ¿no? De ponerse de perfil. Eso, ¿dónde están esos toreros que no se muerde la lengua, que son capaces de decir las cosas como son, ¿no?
No están.
Ahora pues tienen un equipo detrás que les cuida.
Ese perfil, Javi, es el de Morante, por ejemplo, que bueno, también cuando habla sobre el pan, ¿no? Porque dices, bueno.
Sí, por eso Morante no tiene miedo a que él piensen de él nada, entonces dice lo que él cree que él es la verdad, y yo creo claro. Que eso debería ser en todo, ¿no? Estos chicos sí. Son nuevos, son muy prudentes, son muy... Muy tímidos, ¿no? En ese sentido, y no se meten en no quieren meterse en camisa de once varas, ¿no? Y entonces prefieren, pues bueno, tirar por la calle en medio, decir alguna cosa que vaya a quedar bien, y de cara a esa izquierda o ese sector de la población que es antitaurino, ¿no? Como intentar convencer, ¿no? Una cosa así. Por eso digo, bueno, que es un cliché, ¿no? Que al final
quieren ser políticamente correctos.
Ah, ya está. Ahí está,
por eso yo pongo, mira, sí que es verdad que son otras épocas, ¿no? Pero en su momento, en la época de los años 70, la prensa era muy dura y muchas veces muy injusta. Sí que es verdad que gente que va ahora a los toros, que ni ha conocido, ni a lo mejor ni ha leído, pues a Joaquín Vidal o a Alfonso Navalón, los ponen como ejemplos de... Y todo tiene su medida, pero en ese momento la prensa es que se metía hasta personalmente con los toreros. Ahora a Manzanares, pues el amigo Alfonso Navarón que le reventaba el amarillo, Manzanares veía algo amarillo y salía corriendo, pues ya creo recordar que alguien me dijo que le había pedido que sea una señora.
Qué mala
para leche. Ponérselo delante, estaba cerca de donde los toreros saludan al presidente, y claro, cuando Manzanares va a saludar al presidente, se encuentra a uno con un jersey amarillo. Bueno, pues en esa época es en la que en una entrevista que le hicieron a Luis Miguel Dominguín, cuando le preguntan, bueno, Luis Miguel, y a la hora de hacerte una entrevista, ¿quién prefieres que te la haga? Una entrevista o la crónica de una corrida, ¿quién prefieres que te la haga? ¿Navalón o Vicente Zavala? Y Luis Miguel Dominguín dijo, es que me da lo mismo, porque creo que se llaman antes para ver lo que dice cada uno.
Bueno, chicos, hasta aquí llegamos, o sea, se nos acaba el
política,
tiempo.
Hasta políticamente correcto.
Totalmente, totalmente. Bueno, chicos, hasta la semana que viene, hasta el domingo de la semana que viene, que esperemos que siga habiendo noticias relacionadas con los toros.
Nosotros ahí vamos siempre hay noticias.
Rascando, claro que sí. Julián Agulla, buenas noches. Un beso fuerte. Javi Romero, gracias. Hasta el domingo que viene.
Buenas noches.
Y todos ustedes se quedan en la sintonía de radio. Nada, de aquí a unas horitas está todo el equipo de la mañana de Federico Jiménez Los Santos. Y he tenido a David López en el control. David, ya vamos cerrando. Cerramos la persiana y volvemos, eso sí, el domingo de la semana que viene. Descansen, adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.